mayores proyectos presentes en la jornada de hoy y de dos o tres que me han llamado la atención. Concejal Aldo Aravena, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Buen día, Paulino. Bueno, para vos y para toda la audiencia.
Bueno, tienen sesión hoy a partir de las 10 de la mañana y veo que usted insiste en algo que ya le vetaron una vez, pero valga la insistencia porque tiene que ver con la ley Micaela, con la capacitación sobre género el 28 de noviembre.
Sí, en realidad estuvo mucho tiempo parada esa ordenanza. Y como no sé si te había comentado un tiempo atrás, habíamos casi fue en la misma fecha que lo hizo el Consejo Deliberante de Río Turbio, el cual creo que activó automáticamente todos los mecanismos para poder darle curso a la ley Micaela, cosa que nosotros todavía no podemos hacer. Si bien estuvo durmiendo mucho tiempo en la municipalidad y hoy tiene número de ordenanza, por haber estado tanto tiempo, nosotros no había ni venido vetada, no había sido judicializada, la habían encajonado. Entonces nosotros decidimos hacer nuevamente una ordenanza exigiendo que en un plazo menor se pueda poner en vigencia eso. La verdad que nos pasa como muchísimas otras ordenanzas que están cajoneadas y no están volviendo con el número de ordenanza para que ya se pongan en vigencia. O sea, tiene dos o tres artilugios como para frenar el trabajo del Consejo Deliberante, el Intendente, y nos deja frenados, nos deja en stand-by, sigue pasando el tiempo y nosotros obviamente que seguimos insistiendo, seguimos presentando proyectos, más allá de que quedan archivados y que no se les da curso. Y por ahí, no es que nosotros todo el tiempo estamos chicaneando, pero creo que pedirle que active la ley Micaela acá en 28 de noviembre es importante para todos. Y en esas cosas no deberíamos tener diferencia. Creo que las cosas que son para mejorar la comunidad, mejorar las instituciones, creo que deberíamos trabajar en conjunto, ¿no? Por ahí se pide que nosotros trabajemos y acompañemos al intendente, pero desde el lado del intendente no vemos ninguna que no tiene ánimo de trabajar en conjunto y tampoco de respetar las ordenanzas que nosotros creemos convenientes y que por ahí salen aprobadas por unanimidad y siguen insistidas por cinco manos. La verdad que habría que
y a pesar
ver
de eso,
cuál es el problema real.
Y a pesar de eso, los hace que los acusen a ustedes de golpistas.
Claro, totalmente. Por ahí
una locura.
Nosotros decíamos, a ver, a mí me tiene sin cuidado que me digan golpista por querer sacar un intendente que prácticamente borró al Consejo Deliberante del mapa, algo que no ha pasado en ninguna parte de la provincia, no sé si ha pasado en algún otro lado, que cinco concejales estén aislados. La verdad que esto da un ejemplo para todos los intendentes que se puede hacer, que esto está bien, o sea, para los intendentes que vengan, no respetar el Consejo Deliberante. Por ahí me decían, si hacemos todo lo que corresponde, las cosas tardarían un poquito más. Y si tienen que tardar un poquito más y que los papeles pasen por el Consejo Deliberante y que sea todo aprobado, y tenemos que esperar un poquito más. Está todo escrito, no podemos venir a cambiar nosotros ahora el funcionamiento institucional. La verdad que cuesta mucho todo el tiempo estar aclarándole a la gente cuál es nuestra situación. Nosotros no le estamos pidiendo un favor al intendente que nos acepte. Es un derecho que tenemos y es por lo que estamos acá. O sea, claro. A nosotros nos pagan por generar ordenanzas, por...
Los eligió el pueblo. Controlar. Ustedes son parte de la conducción de 28 de noviembre, lo dice la ley. Es decir, no es una monarquía 28 de noviembre en ningún municipio. El poder municipal está compuesto por un ejecutivo y un deliberativo, así lo dice la ley.
Totalmente. Y como te decía, esto es un ejemplo para el próximo intendente que venga, que quiera, no sé, empezar a mandar cohetes a la luna y si el Consejo Deliberante le dice que está mal porque está gastando los recursos del municipio en una cosa que no es necesaria, lo va a hacer igual, porque acá, a ver, yo entiendo que está bien el bacheo, creo que nadie se va a negar a las cosas que están bien hechas, pero nosotros necesitamos saber cuánto está saliendo el bacheo. Con el tema del basural, hicieron la donación de un predio, eso tendría que haber pasado por el Consejo Deliberante y no pasó. O sea, no es que lo invento yo, que lo inventa el concejal Santana, el concejal Cerezo. Las cosas son así, nosotros las respetamos porque son así. El que no respeta cómo es el funcionamiento institucional del Consejo Deliberante es el intendente. Y lamentablemente es quien maneja la caja del Consejo Deliberante y nosotros hoy prácticamente Ni siquiera tenemos a OCA, que es quien entrega toda la documentación que sale del Consejo Deliberante, a nuestro servicio, porque al no tener el pago mensual, nos cortó el servicio. O sea, nosotros necesitamos mandar papeles a Río Gallegos y no podemos, lo tenemos que hacer por nuestros propios medios. O sea, prácticamente
nos puso una
burbuja y no podemos hacer nada.
Una falta de respeto a la institución, una falta de respeto que no tiene que ver con la política, es una falta de respeto total, porque el intendente actual fue acérrimo opositor de Garay, y yo no voy a hablar bien de Garay, pues no tengo por qué hacerlo, pero nunca le cortaron al Consejo Deliberante los servicios, los insumos, y no le dejaron de pagar los asesores que tenía el que ahora es intendente, la cantidad de asesores que tenía antes. O sea, los sueldos los cobro siempre. Y esto, claro, lo que hacen a ustedes, no pagarle a la gente que está dentro de la estructura del Consejo Deliberante. No es que son cargos que ustedes inventaron.
Claro, el intendente dice que no es necesario tener un secretario y un auxiliar por concejal. Se dio cuenta ahora, porque él lo tuvo 8 años.
Él lo tuvo 8 años y además tiene funcionarios, tiene coordinadores, genera cargo, pone secretarios que nadie le autorizó, nombra coordinadores, y él sí los necesita.
Claro. Y por ahí mucha gente nos dice esto hay que solucionarlo políticamente. O sea, ya no podemos hacer más nada. Yo no puedo ir a arrodillarme a que él haga lo que tiene que hacer, porque no le estoy pidiendo ningún favor. O sea, no. Si nosotros agotamos todas las instancias, obviamente que tenemos que ir a la justicia para que defina esto. Claro. Lamentablemente la justicia todavía no ha definido nada, pero bueno, nosotros confiamos en que va a ser muy pronto y de todas maneras seguimos trabajando. O sea, yo tranquilamente me podría quedar en mi casa sin hacer ninguna ordenanza, igual que todos los concejales, porque si vos ves el orden del día, todos los concejales han presentado proyectos muy buenos.
Y cosa muy buena como el tema de recordarle que la administración de la tierra no es potestad del Ejecutivo, sino del Consejo Deliberante y el Ejecutivo, de acuerdo a lo que marca la ley, diciéndole, fíjate lo que está haciendo con las tierras. O sea, noto que todo lo que ustedes plantean está basado en leyes, no en pensamiento abstracto de ustedes. No es que se les ocurre de pronto así de la nada, sino que tiene que ver, y ya si le tenés que andar recordando a un intendente todos los días lo que dice la ley, es porque está, diría León Gieco, fuera de la ley.
Sí, obviamente, y esto viene pasando ya desde el principio de año. Por ahí yo hablo con los demás concejales y sabemos, está bueno tu proyecto, por ahí muchos los hemos consultado antes de hacerlo con los otros concejales. Es más, tenemos programado muchos proyectos en conjunto y lo charlamos cada vez que estamos en comisiones. Y la verdad que son proyectos muy lindos, pero sabemos que vuelven vetados. O sea, tenemos la intención de trabajar, tenemos la ilusión de que los proyectos puedan ser voltados en la comunidad, pero ya sabemos que una vez que los tenga el intendente en su mano, veta todo y ni siquiera se toma el trabajo de leerlos. Le debe decir a su gente, veten todo y listo. O sea, esa es la realidad que hoy vivimos nosotros. Hay muchos proyectos que lo hacemos porque la gente viene y nos solicita. O sea, porque andamos por todos lados, porque charlamos con muchísima gente. Y por ahí algunos dicen, no, la gente está cansada de las peleas. No, la gente está cansada de que este señor, en vez de echar a los mandarlos a su casa, a los cargos políticos una vez que ya no les sirven o no funcionan, él les da una planta permanente. O sea, y muchos dicen, no, eso pasaba con Garay. Yo no recuerdo algún cargo político que se haya quedado trabajando de planta permanente, perdón. O sea, todos se iban a su casa.
Como corresponde. Cuando uno termina el cargo, se va a su casa. Y lo digo con conocimiento de causa. No se queda, porque eso no es una usina de empleo. Te nombran en un cargo, terminó el cargo, te tenés que volver a tu lugar de origen.
Claro, si no vamos a terminar, cuando termine la gestión, vamos a tener todos los jefes que o todos los cargos políticos metido de planta permanente, cuando hay muchos vecinos, muchos compañeros que necesitan esa planta permanente, que están hace muchísimos años, que necesitan los módulos, que hay gente que está a punto de jubilarse y todavía está con el módulo 5 o el módulo 6. O sea, esas cosas tenemos que fijarnos. Cuidar al empleado municipal. Yo no digo que esté mal meter gente, porque hay muchísima desocupación, pero también tenemos que pensar en los compañeros que están hace un montón de años y que por ahí también nos llaman y nos dicen, Aldo, me tocó hace 2 o 3 días, dice, tengo una compañera que entró junto conmigo, trabajamos toda la vida en el mismo sector, y hoy porque va y firma lo que el intendente dice, como supuestamente gremialista, tiene el módulo 7, y yo sigo con el módulo 4. O sea, hay muchísima gente que está en desacuerdo, y muchísima gente que no lo sale a plantear en las redes sociales, pero viene acá al Consejo Deliberante y te lo dice. Entonces yo no me puedo poner del lado del intendente cuando todos los días vengo al Consejo Deliberante y recibo quejas sobre el accionar del intendente.
Hay un tema que digo porque si la gente de 28 no lo sabe, acá en Río Turbio está hace mucho tiempo que es una reducción, hay un porcentaje de impuestos que pagan menos los empleados municipales por su condición de empleados municipales, y también los jubilados municipales tienen una reducción en un porcentaje, no una excepción impositiva, pero es una reducción por haber sido parte de la estructura municipal, y usted está proponiendo algo que seguramente se lo van a vetar, que es una reducción en la carga impositiva a los jubilados de la municipalidad.
Sí, bueno, yo antes de hacer este proyecto, más allá de haberme reunido con muchos jubilados que me lo plantearon, que no la están pasando bien, averigüé cómo es el tema tributario de todos los jubilados, ¿no? Y alrededor del 90-95% de los jubilados paga en tiempo y forma, o sea, cuando se abre la municipalidad para que empiecen a pagar, hacen un solo pago todo el año, y es un 95%, que son los que más cumplen, los que siempre van y pagan, los que hacen el esfuerzo y pagan todos juntos, los que por ahí siempre están ahí un poquito relegados, y la verdad que ayudarlos, creo que con todo lo que conlleva esto, ¿no? Hay muchísimos jubilados que están desde que empezó la comunidad trabajando, que siempre han estado acá, que todo lo han apostado acá y se han invertido o han hecho su casa, lo han hecho acá y no en otro lado. Entonces yo creo que debemos, en esta época que es tan difícil para todos económicamente, darles una mano, ¿no? Sabemos que muchos de los jubilados, y nos plantean, nosotros gastamos más en ir al hospital y en medicamentos que lo que hacemos, y si por ahí muchas veces no nos alcanza. Hay muchos jubilados que están a cargo de sus nietos, Y no pueden mandarlos ni a estudiar. O sea, por eso también presentamos un proyecto de ordenanza para crear becas municipales.
Lo leí, muy interesante.
En realidad apunta, hay otros proyectos, pero esto en realidad apunta para poder mandar los chicos que muchos terminan estudiando enfermería y podrían estar estudiando medicina. No merezco ser enfermero, pero sí, si podemos mandar a los chicos y ayudarlos y tratar de que puedan estudiar una carrera un poquito más compleja y después venir a nuestro hospital, para nosotros sería fabuloso porque estaríamos solucionándole los problemas al próximo intendente o al que venga.
Claro.
Creo que en eso también tenemos que trabajar, y por ahí capaz que no lo vemos nosotros, pero sí sabemos que en algún momento nuestros hijos van a atenderse por la gente que se fue a estudiar, ayudada por el municipio, por toda la comunidad, ¿no?
Finalmente, concejal, ustedes en algún momento intentaron que esté dictaminada una ordenanza de la forma en que se constituya el COE, este complejo, este grupo de gente que debería manejar la pandemia el 28 de noviembre. Y esto lo digo porque otra vez hay una suba de casos importante en 28 de noviembre y otra vez tienen que empezar a haber prohibiciones. Es decir, pareciera que no hay un análisis de la situación y apenas empiezan a bajar los casos, se abren. Que la gente no haga caso es un tema, pero que el Estado promueva ese tipo de reuniones realmente, bueno, es incomprensible, ¿no? Y me parece que ustedes no les hicieron, como en muchas otras cosas, mucho caso cuando querían que haya una comisión del COE que funcione de otra manera.
No, por ahí no vamos a lo extremo, ¿no? Por ahí cuando se le cruza al intendente cerrar todo, cierra todo, nos aísla y después libera todo como pasó ahora. O sea, liberó todo lo que es la anónima. Hoy prácticamente estamos como si nada pasara. Sabemos la situación que está el hospital y que el personal está cansado de tantos meses de estar al frente de esta pandemia y tratando de proteger a la comunidad. Creo que deberíamos también pensar un poquito antes de liberar todo, ¿no? Podemos hacerlo un poquito más tranquilos, sí, seguramente, abrir la ruta como muchos piden, que no se cierre el tránsito entre 28 y Río Turbio, pero ya de ahí empezar a liberar todo como si nada pasara, creo que es muy complicado. Justamente ayer estaba hablando con un amigo que dio positivo, que trabaja también en lo deportivo, y me comentaba que hay un equipo que ha tenido muchos casos de COVID, y la verdad que he hablado también con la gente que está en arbitraje, dice, nos cambiamos en el mismo lugar, todos juntos, los jugadores salen, los que se cambian, entran los que terminaron de jugar, no hay desinfección de los lugares, o sea, es un caos lo que está pasando. Entonces, si vamos a tomar una decisión de habilitar las actividades deportivas, tratemos de trabajar bien y como se debe, ¿no? Desinfectando. Mira, todo el tiempo.
Acá tengo un comunicado del municipio 28 de Deportes, de 28 de noviembre, que dice: la Dirección de Deporte Social y Recreativo quiere informar por este medio actividades recreativas de esta semana: básquet femenino recreativo, vóley recreativo femenino. Y bueno, y están los horarios: viernes 7 de mayo, 19 a 20, femenino de 13 a 18 años; miércoles 5 de mayo, de 19 a 20 horas, mixto de 6 a 12 años; básquet femenino recreativo, eso lo de recién era vóley, también de 18 a 19, premini, cebollita, pulguita, desde los 4 años, poniendo gente en el polideportivo, y en un día tuvieron 18 casos nuevos, digamos, la verdad que como que no se entiende lo que están haciendo, ¿no?
Sí, igual en la municipalidad 2x3 se cierra por desinfección, cosa que no hemos tenido la suerte nosotros de que el municipio venga a desinfectar el Consejo Liberante, y tampoco hemos visto que en el polideportivo se haya hecho la desinfección o se esté trabajando en una desinfección y se tenga un protocolo para que no pase a mayores, como pasó el fin de semana. O sea, los niños van a estar todos juntos, seguramente muchos padres los van a acompañar. O sea, si están dadas las condiciones, yo creo que se podría hacer, pero es muy difícil. Y lo hemos pasado con el tema del fútbol. Yo creo que con la suba de casos vamos a tener que ver nuevamente qué es lo que vamos a plantear entre todos los concejales. Sinceramente, nuestra opinión no cuenta porque no la escuchan. Tampoco nos abren las puertas del municipio. Lo hemos hablado y se lo he planteado al concejal Lavie ayer en comisiones y a la concejal a la concejal Gatica, de juntarnos y ir todos los concejales a ver al intendente. Seguramente no nos va a recibir, pero bueno, vamos a hacer el intento. Igual, por ahí quería aclarar, que por ahí muchos dicen la concejal Isabel Gatica no presentó ningún proyecto. La concejal viajó hace 2 o 3 días, a la ciudad de Calafate, porque tuvo un problema familiar, uno de los nietos se quebró el brazo, así que lo estaban tratando en el SAMIC, no pudo ir su hija y ella tuvo que acompañarlo. Así que, bueno, está en una situación complicada y bueno, le damos todo nuestro acompañamiento. Teníamos proyectos en conjunto igual para presentar, así que decidimos frenarlos y esperar que pueda venir ella.
Claro, también hay una competencia, hay una tontería, y que algunos que hablan por radio lo tienen presente. Digo que hablan porque no son colegas. De que si usted presentó muchos proyectos, es importante. Y si presentó proyectos, lo importante es si lo que usted presenta, el intendente hace caso. Si no hace caso, usted puede presentar 200.000 proyectos y no va a tener. La verdad que yo no caigo en ese juego de que un concejal es importante por la cantidad de proyectos, porque es muy probable que haya muy pocas ordenanzas nuevas que crear. Lo que hace falta son otro tipo de gestiones, pero si hay un ejecutivo que ni siquiera quiere charlar con ustedes, bueno, para eso le mandan a sus lacayos, a los perros que le sueltan a ustedes, para tratarlos de golpista, para tratarlos a ustedes que no presentan proyecto. Pero bueno, son los perros que tiene Cusquito, ni perros son, para hacer esas cosas. O sea, nada, me parece que el maltrato, y se lo digo honestamente, concejal, no tenemos relación personal, pero se lo digo honestamente, yo creo que ustedes como representante de la comunidad no merecen el maltrato al que son sumidos diariamente. Creo que ninguno de los 5 lo merece.
Sí, bueno, con respecto a lo que es resoluciones, se han mandado, creo, dentro del año pasado y hoy se han mandado más de 100 resoluciones pidiendo al intendente que mande los informes que se solicitan. Todavía no ha llegado ni uno. O sea que por ahí nosotros también vemos que cada resolución que sale de acá es gastar tinta, hojas y que no valga la pena para nada, porque no sabemos absolutamente nada. Si bien hay muchas ordenanzas que han sido promulgadas, que la verdad que son interesantes, son muy pocas. Estamos esperando también varias ordenanzas que creó el intendente, que la hemos mandado, con respecto a darle un terreno y que ese predio todavía es municipal, así que es un proyecto que tenía futuro, se lo sacamos de comisiones, se lo enviamos a él, está trabajando con muchos de sus proyectos, pero lamentablemente también los veta. Y la verdad que no sabría, o sea, como digo siempre, está enojado con nosotros, está enojado con él mismo, porque ni sus propios proyectos quiere darle curso.
Claro. Concejal, sé que a las 10 de la mañana ahora, en 2-3 minutos más, debe estar sonar la chicharra. Acá no sé si suena una chicharra, para llamarlo a sesión, y bueno, será la tolerancia 10:30, y ha sido muy amable de darnos estos minutitos antes de la sesión.
No, muchas gracias a vos, Paulino, por poder mostrar el trabajo que venimos haciendo. Bueno, un saludo para toda la audiencia.
Gracias, concejal, que tenga buena jornada de trabajo.
Muchas gracias.
Aldo Aravena, concejal del Honorable Consejo Deliberante del municipio de 28 de noviembre. Y nosotros seguimos juntando información como para ser dulce. Bueno, ¿qué viene a decir?